Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos dice, Dios es Espíritu, el que la adora debe adorarlo en Espíritu y en verdad. Entonces, para lograr la comunión con Dios es necesario hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Señor Jesucristo hizo la obra de redención en la cruz y pagó por todos los pecados de toda la raza humana, pasados, presentes y futuros. Pero obviamente, pues, para nosotros, en nuestra experiencia, solamente perdonó a aquellos que habíamos hecho al creer en el Señor Jesucristo. Todos los pecados que nosotros hemos cometido han sido perdonados en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Pero de ahí en adelante, nosotros pecamos todos los días. Nosotros somos pecadores, nosotros desobedecemos la palabra de Dios, lo hacemos a sabiendas o por ignorancia. Entonces Dios tiene preparado para nosotros la confesión. Está en 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese perdón viene en base a la obra de redención en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el sistema operativo para la familia real, la cual somos nosotros, hemos sido llamados como sacerdotes reales y nación santa y pueblo escogido para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El protocolo para nosotros es estar en comunión con Dios. Es más, la vida espiritual no se puede hacer separado de la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la que hace la palabra de Dios entendible espiritualmente. De otra manera, puedes leer la Biblia todo lo que quieras, te puedes memorizar todos los versículos bíblicos, pero simplemente sirve de una instrucción académica, pero no causa crecimiento espiritual porque tiene que discernirse a través del Espíritu. Entonces, ese es el motivo por el cual tenemos esa provisión para caminar con el Señor en la luz o en el Espíritu y de esa manera poder entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia no se puede entender por métodos naturales. O sea que hay muchas personas que leen la Biblia y lo que pasa es que la tergiversan debido a que no están en el Espíritu. Y estar en el Espíritu no es un acto emocional ni mucho menos, simplemente que nosotros hemos nacido de Dios y al nacer de Dios nosotros ahora tenemos esa bendición de Dios de poder entender su palabra, pero tiene que hacerse en la condición espiritual que Él desea y eso es estar perdonados nuestros pecados, llenos del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Entonces tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con la información que vamos a recibir y que todo sea para nuestra edificación y la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro Apocalipsis. Los sábados abordamos el libro de Apocalipsis y así como hacemos pues Efesios el miércoles y Colosenses el domingo, este libro de Apocalipsis a nosotros da una amplia cantidad de información para que nosotros sepamos el destino que nos espera a nosotros y la política divina concerniente a los moradores de la tierra. Eso es un título especial que tienen las personas que son incrédulas, que se han retirado de las cosas de Dios, que nunca lo han conocido. Recuérdense que una persona, una vez que cree en el Hijo de Dios como su Señor y Salvador, que murió en la cruz y pagó por sus pecados, es salvo. Y esa salvación no la puede perder. No hay pecado que te haga perder la salvación. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe, o sea, no la puedes ganar por obras, ni la puedes mantener por obras. Y Dios sabe lo astuto que es Satanás, y Él sabe que Satanás se puede llevar a una gran cantidad de personas fuera del camino de Dios, simplemente utilizando sus artimañas engañosas del error. Pero Dios salvaguarda, nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo de la verdad, y el Espíritu Santo de la verdad a nosotros nos da esa, primero que todo, entramos en esa relación íntima con el Señor Jesucristo, en una unión orgánica, Él nos pone en Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo como iglesia, y somos familia real del Señor, nadie nos puede quitar de las manos. El problema que existe en el transcurso de la iglesia es que muchas personas no saben que son familia real, no saben que tienen un destino especial en sus vidas y que ese destino es espectacular. Entonces, con esto en mente, vamos al capítulo 11 del libro Apocalipsis, y como les he comentado, pues en el capítulo 11 ya entramos de nuevo a la parte que habla de la próxima serie de juicios. Recuérdense, los sellos, las trompetas y las copas. En las copas viene la segunda mitad de la tribulación, y en la segunda mitad de la tribulación es cuando Dios ya, como lo vamos a leer dentro de poco, Él va a tomar posesión del mundo desarraigando a los moradores de la tierra, los incrédulos, los que están metidos en... Satanás es muy astuto y a la mente del individuo se la lleva con la carta mayor que tiene, que es la religión. La religión se ha infiltrado dentro de la cristiandad. Nosotros lo vemos muy claramente en diferentes religiones. La Iglesia Católica está muy imbuida con la religión y los golpes de pecho y cosas que no tienen que ver nada con el asunto. La cristiandad no es una religión. La cristiandad es una relación íntima con Dios Padre a través de su Hijo, a través de la mente de Cristo, que es la Biblia, que nos da toda la información para que nosotros podamos entender de qué se trata. Entonces, Él quiere instruirnos a nosotros. Él quiere que nosotros no nos quedemos en ignorancia. El ignorante es fácilmente manipulado. El que no tiene información bíblica, como dice la palabra de Dios, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El cristiano que no conoce la palabra de Dios va a tener graves problemas en la vida porque ya está en el campo de los ganadores, porque ya creen en el Señor Jesucristo, pero ahora está utilizando la mente de Satanás. En vez de utilizar la mente de Cristo, se pega al sistema cósmico, el sistema del conocimiento, del bien y del mal, que es la política de Satanás. Entonces, en Apocalipsis 11:1, estamos viendo pues lo que se le da a Juan. Juan tiene esa visión, está en el cielo, él ve todas estas cosas perfectamente bien, habla con los personajes que son parte de la iglesia, habla con los ángeles, pero claro, está eso es en el futuro. Todavía él, en la isla de Patmos, él todavía pues no había ni comenzado casi la iglesia, recién estaba dando sus primeros pasos a la iglesia. Pero él podía hablar ya con los vencedores, él podía hablar con las personas que habían logrado el objetivo, porque Dios sabe y Dios le permite a él verlo. Entonces, dice Apocalipsis 11:1. Y eso ya lo hemos visto con lujo detalle, lo hemos visto, señores y señores, del griego, directamente del griego, y hoy le voy a hablar de los diferentes manuscritos que se utilizan para todas estas cosas. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo, levántate, mide el templo de Dios. Nosotros sabemos que es el templo de Dios, ese es el tercer templo que es construido en Jerusalén, y este tercer templo tiene que ver con el hecho de que los judíos van a reiniciar todos los rituales que tenían anteriormente en el transcurso de la tribulación. Y eso va a ser algo interesante, pero sigue siendo el templo de Dios, está en el monte de Dios. O sea que dos cosas nos dice que nosotros sabemos que es de Dios. Y dice, levántate, mide el templo y el altar y a los que en él adoran. Ya vimos que esto no es una medida que se hace simplemente con una cinta, sino que es una medida del carácter de las personas. Y está hablando de, como lo hemos estudiado, de dos cosas diferentes en lo que concierne a la medición. Y el versículo número 2 dice, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y estas hollarán la ciudad santa por 42 meses, y otorgaré autoridad a mis 12 testigos, ahí es donde comenzamos a ver el asunto de los 12 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Estos 1260 días ocurren en la primera mitad de la tribulación. La primera mitad de la tribulación, recuérdense que para que esto ocurra, la iglesia tiene que ya haber sido levantada. La iglesia es levantada a través del rapto de la iglesia. Nosotros no vamos a estar aquí, nosotros estamos siendo evaluados. Mientras tanto, aquí van a entrar estos dos testigos, que son los que, de paso, ayudan a estos 144,000 judíos de las 12 tribus a empezar ese ministerio extraordinario en un tiempo pues de una angustia extraordinaria, que es el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia no esté aquí. Entonces, después de eso, ayudarán a la ciudad santa por 42 meses y otorgaré autoridad a mis 12 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. O sea, el silicio habla de luto, habla de el problema que existe en Israel, es que está completamente desviado de la palabra de Dios, se ha descarrilado y por eso pues se ha metido en la idolatría y ha entrado en una serie de cosas que van en contra de la fe. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios en la tierra. Hemos visto una y otra vez que todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. No hay figuras de dicción que aparezcan en el Nuevo Testamento que no se encuentren en el Antiguo Testamento. O sea, nosotros tenemos un amplio coveraje de a lo que se refiere. Este periodo de tiempo se refiere a Israel, atañe a Israel. Y les pongo la línea de tiempo para que entendamos lo que es la oikonomía. Economía, palabra griega que habla oikos es casa y nomía es el manejo de la casa de Dios. Y recuerden que nosotros estamos aquí en un juicio de apelación. Dios condena a Satanás, Satanás apela al juicio y dice, ¿cómo puede ser posible que un Dios misericordioso y amoroso envíe a sus criaturas al lago de fuego? Ese es lo que él le postula. Dios le permite entonces probar su caso y para probar su caso crea la raza humana. Y la historia de la raza humana está dividida en segmentos. Esos segmentos encajan perfectamente bien con el juicio de apelación de Satanás, donde se presenta el caso formal de Satanás, el caso formal de la fiscalía. Después vienen las repreguntas de la fiscalía y de Satanás, que es el abogado defensor de sí mismo y de sus ángeles caídos. Y después vienen los argumentos de cierre. El periodo de la tribulación pertenece a los argumentos de cierre en la historia humana. En la historia humana ya lleva periodo de casi 6.000 años. O sea que simplemente nosotros estamos viendo desarrollarse y ahora nosotros somos parte del conflicto angélico para la resolución del mismo conflicto. Ya nuestro Señor Jesucristo ganó el conflicto en la cruz cuando Él muere y paga por los pecados de toda la raza humana. Pero ahora a nosotros nos corresponde ganar la victoria táctica. Y la victoria táctica se gana en la mente. Nosotros no peleamos contra sangre, ni hueso, sino con potestades y principados en los lugares celestes. Entonces, aquí tenemos la línea de tiempo que va hacia aquí, se comienza con los gentiles. Este periodo de tiempo duró aproximadamente 2.000 años, después los judíos, que es Israel, también ha durado 2.000 años, pero fue tronchado y se inserta la edad de la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Después que nuestro Señor Jesucristo es rechazado, viene a ofrecer al reino de Dios a la faz de la tierra. A los judíos vino y el reino de Dios se ha acercado a ustedes, les dice. Todos esos, recuérdense que los evangelios que hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo hablan del ministerio que tenía nuestro Señor Jesucristo para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Pero la iglesia saca de ahí, pues, de la vida de nuestro Señor Jesucristo saca todo su precedente, como lo hemos estudiado anteriormente. Nosotros no nos basamos en la ley mosaica, porque la ley mosaica ya la cumplió nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Era el único que la podía cumplir, porque Él es la semilla de la mujer, no es la semilla del hombre, no tiene el pecado original de Adán, como lo tenemos nosotros, y Él hizo la voluntad de su Padre toda su vida, y tenía las normas y principios perfectos de Dios, y de esa manera pudo cumplir la ley mosaica, cosa que ninguna persona en el Antiguo Testamento pudo hacer. Por 1440 años la gente trató de hacer la ley mosaica, y nadie la pudo cumplir. ¿Por qué? Por la debilidad de la carne. La carne incita a desobedecer a Dios, a pecar. Después de eso, en el día de Pentecostés, después de que sube nuestro Señor Jesucristo, comienza la edad de la iglesia. Y la iglesia es la eclesía. Aquí se las pongo en el griego también, traducido al español, eclesía. Y el que se adentro para afuera, el sufijo que dice de adentro para afuera, eclesía es el llamado, los llamados de adentro para afuera, de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros hemos sido llamados, todo, Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento y nadie se pierda. Nosotros somos los llamados de adentro para afuera. Si nosotros oímos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y decimos, sí lo acepto, eres hijo de Dios, has llegado a ser parte de la familia real, tienes vida eterna y ahora tienes el mismo privilegio y la misma oportunidad de avanzar espiritualmente, conocer todo el plan de Dios para tu vida, para tu máxima bendición. Y Dios te puede utilizar a ti como una persona de valor, fiel, y a los fieles, como dice la palabra de Dios, los fieles reinarán con el Señor Jesucristo. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré, nos dice. Y también nuestro Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 3, ustedes se sentarán en mi trono, así como yo me sentaron en el trono de mi Padre. En estos momentos nuestro Señor Jesucristo no tiene trono. El trono lo va a establecer cuando regrese a la faz de la tierra, después de que termine la edad de la iglesia. La edad de la iglesia es levantada en el rapto, comienza el periodo de la tribulación, que corresponde a la 70ª semana de Daniel, y lo pongo, y después de esto regresa nuestro Señor Jesucristo a gobernar en la faz de la tierra. El reino de Dios está en la faz de la tierra. Recuérdense esto. Nuestro Señor Jesucristo vino y ofrece el reino cuando llega. Es más, envió a Juan el Bautista, conocido como Elías, como hemos estudiado, para anunciar el reino de Dios. Los judíos, y cuando hablo de los judíos hay que tener mucho cuidado porque no estoy hablando de todos los judíos, porque eso se presta al antisemitismo. Los líderes políticos impulsan al pueblo a rechazar al Señor Jesucristo, pero dentro de ellos creyeron cientos de miles de personas en el Mesías cuando estuvo en la faz de la tierra, pero la mayor parte de ellos, porque era un grupo grandísimo, no creyeron en el Señor Jesucristo y lo llevaron a la cruz en el día en que se ofrece el Cordero Pascual, cumpliendo las profecías de nuestro Señor Jesucristo, las profecías de la Biblia, que el Cordero de Dios iba a ser inmolado en ese día, siguiendo las tradiciones que se habían implementado en el pueblo de Israel por 1440 años. Entonces muere el Mesías y en ese momento gana la victoria estratégica del conflicto angélico y es parte, dentro del marco del juicio de apelación de Satanás, es la manera en que la repregunta de la fiscalía, que es Dios, presenta su caso. Y con él ahora los llamados, que somos nosotros. Ahora comienza la edad de la iglesia. La edad de la iglesia ya tiene 2000 años de fundada. Ya estamos prontos a ser levantados y que comience la tribulación. En la tribulación, el versículo 11 está hablando ahora de la segunda mitad, que son las copas. Aquí vienen las copas. Pero no pertenecen a la iglesia. No se puede confundir esto con eso, ni se puede confundir en la época de los gentiles, ni la época del milenio, del reino de Dios en la faz de la tierra, que es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo regresa y toma posesión del trono de David. Hasta la fecha nadie ha ocupado el trono de David. Nadie, desde la deportación babilónica, nadie se ha sentado en el trono de David. Se va a sentar en el trono de David el Hijo de Dios bajo su segunda patente espiritual. La segunda patente de él, o título real, él es el Rey de Israel, Rey de los Judíos, en la familia real de David y su familia, la dinastía davídica, tiene que ver con el hecho de que él es el Rey de Israel. Después de eso, viene la familia nuestra, que es la Iglesia, que es la novia de Cristo en el cielo y el cuerpo de Cristo en la tierra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Él quiere que nosotros seamos instruidos perfectamente bien para reconocer y saber de qué se trata todo esto. Porque si no, vamos a ser engañados por todo viento de doctrina falsa, por religiones humanas que esclavizan al hombre tratando de sujetarlo a un rigor que no puede mantener. El hombre no puede mantener los rigores que se le imponen por la religión. Nosotros somos pecadores, por eso Dios murió por nosotros. Y vamos a pecar. Ahora, ¿cómo se evita el pecado? ¿Puedes evitar el pecado? Sí, se puede evitar. ¿Cómo no? Se puede evitar. ¿Pero cómo? Cuando creces espiritualmente y las normas y principios que tienes en tu corazón cambian. Las normas y principios vienen por medio de la palabra de Dios. ¿Significa eso que vas a ser perfecto y no vas a pecar más? No. De todas maneras vas a pecar. A sabiendas vas a pecar. Porque te gusta algo, eres débil en cierta área y ahí te metes de cabeza a pecar. Pero gracias a Dios que nos dio por su gracia, 1 Juan 1:9, para confesar nuestros pecados, para reinstituirnos en el caminar de Dios. No es una licencia para pecar, es una licencia para servir. Dios es espíritu y los que adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Tenemos que estar en una condición espiritual llenos del Espíritu Santo para poder hacerlo. Y eso es muy importante. Entonces, permítame concluir esta parte de aquí. Nuestro Señor Jesucristo ofrece el reino cuando viene en la época de Israel. Porque, miren, Jesucristo es la piedra angular. La piedra angular, por este lado está la iglesia y por este lado está Israel. De los dos pueblos hace uno solo. Pero está separado a través de la historia, a través de la administración de la casa de Dios. Son segmentos en los cuales se incrementa el conocimiento. Va incrementando. Aquí no tenía la palabra de Dios, sino era transmitido a través de profetas, a través de los padres de la familia, que eran los jefes de la familia. En la época de los judíos, una vez que se le da a Moisés la ley, ahora la ley rige. Antes no se contaba el pecado porque no había ley, pero ahora, en los tiempos de los judíos, se le da la ley mosaica para enseñarle al pueblo la necesidad imperiosa que tienen de un Redentor, porque ellos no podían con la ley. Nadie puede con la ley. Nadie. Nosotros ya en la iglesia no estamos bajo esta ley. Esta es la ley mosaica. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica, nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, que es superior. Y se resumen con: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hasta si tienes amor, el amor todo lo cumple. Entonces, eso era simplemente para enseñarnos a nosotros, lo que había de venir era un ayo para enseñarnos a nosotros, para enseñar a los judíos, y ahora nosotros vemos pues retrospectivamente cómo era que eran educados ellos. Básicamente, pero el asunto que es interesante es que todo lo que se encuentra en el Nuevo Testamento, después de que muere nuestro Señor Jesucristo, Él da un testamento. El testamento dice que nosotros vamos a tener herencia. Tenemos dos herencias. La primera herencia, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. La segunda herencia, cuando crecemos espiritualmente y comenzamos a producir los frutos que Él hizo que nosotros nos produciéramos de antemano. Él quiere que nosotros produzcamos los frutos espirituales. Ahora, si tú no sabes lo que son los frutos espirituales, no los vas a producir. Si estás en la carne, no puedes agradar a Dios. Todo lo que produce en la carne es muerto. Obras muertas, obras muertas, obras muertas. ¿Crees que estás haciendo grandes cosas por Dios? Mosquito insignificante. No pienses que estás haciendo grandes cosas por Dios. Una de las mejores maneras, como ya lo he dicho una y otra vez, es viendo el tamaño de un ser humano. Hay 6 o 7 billones de seres humanos en la faz de la tierra. 6,000 millones de personas en la faz de la tierra. 350 millones en los Estados Unidos, 1.200 millones en China, 1.000 millones en India, o sea, toda parte, y están en la Tierra, que es un puntito cósmico. La Tierra simplemente es parte del sistema solar. El sistema solar tiene un sol en el cual le caben 1,000,000 de tierras. ¿Sí? ¿Te ves eso? 1,000,000 de tierras ahí adentro. Y solamente es un pequeño brazo en la Vía Láctea, que es la galaxia a la que pertenecemos. Y como la galaxia esa, existen 600 billones de galaxias en el universo. Imagínense el tamaño. Hay soles que son más grandes que el sol, que le caben 1,000,000 de soles adentro. Y la Tierra, 1,000,000 de tierras en el sol. Y nosotros estamos ahí adentro. El puntito insignificante diciéndole a Dios: todo lo que voy a hacer por ti. Tengo que hacer esto y tengo que conquistar para que llegue. No va a conquistar nada. Aprende la palabra de Dios. Cálmate. Que te enseñe primero la palabra de Dios y que te use. No vas a meterte a religioso. Nosotros tenemos la relación íntima con Dios y nosotros le pedimos a Dios que nos utilice a nosotros, no para demostrarle lo grande y poderoso que somos, sino para ponerse a su disposición, porque Él es el grande y el poderoso. Y eso nos quita de la religión. Cuando lo podemos ver así, nos quita de la religión y nos da la paz y la tranquilidad que Dios quiere que tengamos. Cuando regresa a la iglesia, entonces le ofrece el reino de Dios aquí, es rechazado, es crucificado, llama a la iglesia para el tercer título real, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Necesita una familia real? Nosotros somos la familia real. En cada dispensación, Él ha llamado a personas y las personas han optado por creer y esos son parte de la familia real de Dios. Entonces, después de eso, de la iglesia, viene la tribulación, que lo estamos estudiando en Apocalipsis, y después de esto regresa el Señor Jesucristo con nosotros. Los fieles gobiernan con el Señor Jesucristo. En pocas cosas ha sido fiel, y así ya te pondré. Así como yo gobierno en el trono del Padre, ustedes gobernarán en mi trono. Entonces tenemos una promesa extraordinaria. Simplemente crece, créale al Señor, porque Él es el Todopoderoso. No le creas a los hombres. Entonces, aquí dice, por 42 meses... estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. En la clase anterior la finalizamos con el pasaje de contingencia. Hay un pasaje de contingencia y en este tenemos la información dada en el monte de la transfiguración, donde Jesús trae a Pedro, a Santiago y a Juan con él, y ahí está Elías y Moisés que aparecen con él y ellos están en cuerpos glorificados interín. No son el cuerpo glorificado porque Jesucristo no había sido glorificado todavía. O sea que ellos tienen un cuerpo interín, no es el cuerpo que le da Dios a las personas ya después que mueren después de Cristo, sino es un cuerpo interín. Entonces tenemos que Él los trae ahí. ¿En qué dispensación ocurre todo esto? ¿En qué dispensación? ¿Se ocurre en la dispensación de los gentiles, de los judíos, de la ley apostática de Israel? De los judíos. De los judíos. No ocurre en la iglesia, porque la iglesia todavía no había comenzado. La iglesia comienza en el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto era para los judíos, y ellos lo rechazaron. Los judíos fueron llamados específicamente para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios al mundo entero, pero fracasaron. Entonces, Jesús trae a Pedro, a Santiago, a Juan con él, y ahí Elías y Moisés aparecen, y ellos están en cuerpos glorificados interín, y ahí es donde hay la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, para dejarles saber estas cosas. Y Elías pasó, claro está, por una transición que necesariamente necesitaría un reemplazo de su cuerpo, Elías. Sabemos que Elías fue llevado de aquí, no pasó por la muerte, pero Elías fue al paraíso, Moisés fue al paraíso, todos los creyentes del Antiguo Testamento, Enoch fue al paraíso. No puede entrar al cielo Enoch, ¿por qué? Porque nadie podía entrar al cielo todavía porque Jesucristo no había sido glorificado, o sea, va al paraíso. El paraíso es un lugar excelente donde ellos estaban y disfrutaban y sabían y se les contaba pues la información adicional que ellos necesitan saber acerca de los eventos de la historia. Pues imagínense, una maravilla. Entonces, concluimos que Enoch no puede ser parte de estos dos olivos porque no era judío. Enoch vivió mucho antes que Abraham, y Abraham es el padre de la raza judía. Entonces, él no era judío. Y estos son testigos de Israel. Es Israel con quien se está hablando y Israel a quien se está restaurando. El libro del Apocalipsis tiene que ver con Israel. No tiene que ver con la iglesia. Nosotros no vamos a estar aquí cuando estas cosas ocurran. Con la excepción de los primeros tres libros que habla de la iglesia corporativa. Está hablando de los fieles, de pocas cosas ha sido fiel sobre eso. Todo eso es información, pero es un recuento de lo que Él va a hacer para recompensar corporativamente a las iglesias, a las siete diferentes iglesias. Hay iglesias y hay iglesias. Entonces, en Mateo 17:10 nos dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Elías es el profeta que vivió 780 años antes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y respondió él y dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Fíjense qué interesante, aquí es que comenzamos a estudiar esta porción, porque nosotros estudiamos palabra por palabra, porque es interesante conocer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra es apokatristemi, que significa reestablecer, restaurar. El nombre apokatastasis, que significa restauración. Y aquí les puse que en el español tenemos la palabra apokatastasis, es una palabra en español, traducida, traída del griego, y significa, en la filología, retorno de todas las cosas o de cualquiera de ellas a su primitivo punto de partida. Lo que le dice Dios al pueblo de Israel es que Él los va a restaurar. Bajo los cuatro pactos incondicionados. Hay cuatro pactos incondicionados para Israel, en el cual Israel no tiene que hacer nada, porque se basan en qué y quién es Dios. ¿Sí me explico? O sea, aunque ellos fracasen, Dios mantiene su palabra porque le hizo esta promesa a Abraham, Isaac, a Jacobo, se la hizo a David, se la hizo a los grandes, no todos, pero de los grandes creyentes del Antiguo Testamento. Entonces, él tiene que restaurar a Israel porque esa es su promesa. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Y esta palabra tiene que ver entonces con la restauración de Israel. Y después de eso, pues, en Hechos 3:21 podemos ver que a quién el cielo debe recibir hasta el día de la restauración. Ustedes saben que Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento, que nos dice toda la trayectoria histórica de la iglesia primitiva. Y aquí le dice a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. La restauración de Israel, desde los tiempos antiguos. ¿Por qué dice esto acerca de Israel? Porque él tiene promesas incondicionadas con Israel. Y no se habla de la iglesia. El Antiguo Testamento no conocía absolutamente nada de la edad de la iglesia. La edad de la iglesia era misterio para ellos. Dios no se la reveló a ellos. Para ellos era un vacío. Ellos veían un todo completo en lo que concierne a Israel. Y la 70ª semana de Daniel es parte de la profecía para Israel. Parte de la profecía para Israel. Hoy en día hay lugares donde se dice que esto es parte de la iglesia. No tiene que ver nada con la iglesia. En el Antiguo Testamento no se hablaba de la iglesia porque la iglesia no se conocía. O sea que ninguna de estas profecías atañen a la iglesia. Ninguna, ninguna de ellas. Entonces, ¿se atañen a quién? Atañen a Israel. A Israel lo tiene que restablecer el Señor. Entonces, este es un término que tiene que ver con la restauración del reino de Israel. Él va a restaurar el reino de Israel ¿bajo quién? Bajo su rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese. Entonces, la tierra y todo lo que le fue quitado, ahora, porque todo se lo ha quitado Satanás con sus artimañas a ellos, porque los hace creer en la mentira, los hace creer en la religión. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la faz de la tierra, le dijo a los fariseos, ustedes cambian la Biblia, la palabra de Dios, por sus tradiciones, y seguían por sus tradiciones. Y dice que sus tradiciones son más importantes que mi palabra. Y eso es lo que ocurre con todas las religiones. Siempre hay una persona que no se puede basar o tiene que tergiversar lo que dice la Biblia para poder implementar lo que ellos tienen. Entonces, ese es el cumplimiento de todas las promesas que están en los diferentes pactos. Y me refiero al pacto abrahámico, al pacto davídico, al palestino y el nuevo pacto, que son todos relacionados a Israel y todos son incondicionados. Israel no tiene que hacer nada para que sean cumplidos. Dios lo va a hacer. Dios va a hacer todo. Entonces, lo que es interesante, si piensan en términos de cronología, claro está, es que antes de la restauración, o sea, del reino milenario, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Israel, el reino del hijo de David, el hijo mayor de David, lo restaura, hay un mensaje para llamar al pueblo a que regrese a Dios. Y el mensaje está ahí para que el tiempo de la restauración pueda venir. ¿Qué restauración de quién? De Israel. Las promesas son para Israel. No son para nosotros. Los 144,000 sellados son para el pueblo de Israel, para que le predique al pueblo de Israel la palabra de Dios. Son judíos para los judíos. Miren, a los judíos ya se les llamó para predicar la palabra de Dios. Fracasaron. ¿Por qué? Porque se metieron en el mundo. Ahora él va a mandar esos 144,000 de cada tribu judía para decirle a los judíos que cambien de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Y que se arrepientan. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar. Recuérdense la palabra metanoeo. Noeo es mente y meta es cambio. Cambiar de manera de pensar, no acerca de sus pecados, porque ellos son pecadores, por eso murió Cristo, sino acerca de qué y quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios que vino a pagar por nuestros pecados. Entonces, ahora, ¿quién está proclamando el mensaje de restauración? Esa es la pregunta. Era Elías, Elías. Y Jesús es el que viene para cumplir eso y establecer su reino. Entonces, Elías, recuérdense, 780 años antes de la vida de nuestro Señor Jesucristo estaba Elías. Pero ahora tenemos una declaración bíblica de nuestro Señor Jesucristo que deja a todo el mundo perplejo. De manera que tenemos que Elías viene primero, precede al gran y terrible día del Señor, que habla precisamente del periodo de la tribulación, donde tenemos los sellos, las trompetas y las copas, a las cuales la novia de Cristo, que somos, no va a pasar por eso. Créame que nuestro Señor no va a agarrar a su novia a palos, le va a dar una paliza, la va a hacer añicos y después se va a casar con ella. No, no la va a pasar por eso. Eso es para los moradores de la tierra, los incrédulos, que no han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios Hijo. Las dos cosas. Entonces, aquí viene pues y nos deja saber que la restauración llega. Después del reino de Dios está establecido y la restauración para el pueblo de Israel llega. Y la sede mundial del gobierno es Israel. Esa es la sede mundial de gobierno. En este momento el gobierno del mundo le pertenece a Satanás. Es el príncipe de este mundo. Y la persona que no conoce la Biblia, ¿cómo es? Va a caer en el sistema cósmico de las mentiras, porque Satanás es un experto falsificador. Si te dan un billete falso de $100, adivínate lo que te va a pasar. Vas a ir al banco, vas a tratar de cambiarlo, te lo van a quitar. No tiene valor porque es falsificado. Entonces, de modo que todo eso está conectado. El asunto es que Elías va a restaurar todas las cosas, y eso está relacionado al papel que él juega, trayendo la finalización de la edad de Israel y el establecimiento del reino mesiánico. O sea que él es instrumental, él junto con el otro testigo. Y recuerden que esto pues no se trata simplemente de la restauración del sistema de sacrificios en Jerusalén al inicio de la tribulación. Se trata de la restauración del pueblo de Israel para gobernar la sede mundial del gobierno. Entonces, en Mateo 17:12, Jesús dice que Elías ya ha venido. ¡Ah! Si es el que va a venir más adelante. Imagínate que aquí dice nuestro Señor Jesucristo que Elías ya ha venido. Pero nosotros sabemos que en los primeros 3 años y medio de la tribulación, porque es un periodo de 7 años, está Elías. Pero aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo que Elías ha llegado. Interesante. Interesante porque si Jesús nos dice, pues es la verdad. Entonces, y eso es equivalente a la declaración que hizo en el versículo 11 de Juan, en el que dice que Juan, el Bautista, es Elías. Entonces, y Elías ya ha venido y ellos no lo conocieron, sino que hicieron con él lo que les pareció. De la misma forma, el Hijo del Hombre va a sufrir en sus manos. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Mateo 17:12, se los pongo para que ustedes vean. Mateo 17:12 dice: pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron, así también el Hijo de Dios va a aparecer de las manos de ella. O sea, él es el que lo dice. Y en Mateo 17:13, entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, ya nos damos cuenta que esto es una metáfora que nos dice que este Juan el Bautista tiene el mismo ministerio empoderado por el Espíritu Santo que tenía Elías. O sea, que no es Elías reencarnado, sino que es el ministerio de él, y ese es el Elías. Entonces, es una metáfora de Elías. Entonces, Juan el Bautista hubiera cumplido el mismo papel de Elías. ¿Por qué? Porque la oferta del reino de Dios era genuina. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo y se le ofreció el reino de Dios a los judíos, era una oferta genuina. Recuérdense, el reino de Dios ha llegado, dice Juan el Bautista. Acérquense, y le mandó a predicar acerca del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. Pero los judíos lo rechazaron. Entonces él ahora posterga su reino, porque iba a comenzar su reino aquí. Pero como fue rechazado y muerto, ahora su reino lo posterga hasta la segunda venida. Y tenía que ser este el que le predicaba la venida. Hombre como este no ha habido, dice la palabra de Dios, como Juan el Bautista. Aquí va a haber otro personaje. En este transcurso de la tribulación va a haber otro personaje, que es el Elías, que comienza a hablar acerca del reino de Dios de nuevo. El reino de Dios está a la mano. Ese era el ministerio que tenía Elías. El reino de Dios y el ministerio mismo que tenía Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista hubiera cumplido ese papel, que es el mismo papel de Elías, y eso significa que aquella persona que está ahí en la tribulación no tiene que ser el Elías resucitado, sino, ni tampoco tiene que ser un Moisés resucitado o Enoch. No tiene que ser necesariamente, porque si tenemos aquí la analogía que hace nuestro Señor Jesucristo, caray, puede pasar otra vez, ¿verdad? Simplemente que necesita la oficina que tiene con el apoderamiento del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra. Después tenemos el rompecabezas de Juan 1:21, que es un rompecabezas. ¿Por qué? Porque va contrario a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad, ¿verdad?, no es contrario. Fíjense ustedes lo que dice. Y le preguntaron, eso está cuando Juan el Bautista está bautizando, pues en el nombre de Cristo. Y entonces le preguntan a él para atraparlo. Los judíos vinieron porque el templo estaba vacío. Habían miles de personas que venían al vado. El vado es un río plano, que el agua llega solamente hasta aquí. Y él estaba bautizando. Y entonces los fariseos y los saduceos mandaron a sus personas para ver qué pasa, qué es lo que está sucediendo. Y ellos mismos fueron. Y entonces le hacen esta pregunta para atraparlo. Si decía que era Elías, se lo llevaban a donde tenían ellos su cámara de tortura, básicamente, pues. Y lo causaban y lo mandaban a matar. Pero entonces le hacen la pregunta, ¿eres tú Elías? ¿Por qué le preguntan eso, señoras y señores? ¿Por qué le preguntan que si él es Elías? Porque él está anunciando el reino de Dios. Él está anunciando el reino de Dios. Y él le dijo, no soy. Fíjense que hubo un día grande y terrible que es similar al día grande y terrible que va a pasar en Israel, que fue la destrucción de Israel. En Jerusalén murieron 1.200.000 personas. Fíjense, porque se iban todos a Jerusalén a esconderse del Imperio Romano. Y Tito con sus legiones los sitió y mató a todas esas personas. Pero ahí estaba Juan el Bautista anunciando la venida del Mesías. Le dijo, no soy. ¿Eres el profeta que había de venir? Y respondió, no soy. Fíjense ustedes, ¿está correcto con lo que él dice? ¿Por qué? Es correcto, él no es. Él le dice la verdad, no, yo no soy Elías. O sea, la respuesta es correcta. Pero está haciendo papel de Elías. Pero él no es Elías, le contesta la verdad. Entonces, tenemos algo muy importante, porque él era Juan el Bautista, simplemente. Y el que tenía el ministerio de Elías, pero físicamente no era Elías. Entonces, de reconocer a los dos testigos se trata, que eso es la cosa que estamos viendo, y hemos estado estudiando eso por las últimas cuatro clases. Tenemos que, en la primera parte de la edad de la iglesia, aquí en la primera parte de la edad de la iglesia, pasando la edad de la iglesia, aquellos como, por ejemplo, Tertulio, Ireneo, Hipólito y otros padres de la iglesia primitiva, identifican a los dos testigos como Enoc y Elías, los padres de la iglesia primitiva. Y porque ellos no murieron físicamente, y como les dije, el hijo de Enoc fue el hombre de edad más avanzada del Antiguo Testamento, que es Matusalén, que vivió 970 años, pero su padre, Enoc, no vio la muerte. Tenía 365 años cuando Dios se lo llevó. Génesis 5:23. El total de los días de Enoc fueron 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Se lo llevó. Estaba tan cercano al Señor que Dios se lo lleva a él sin pasar por la muerte física. Entonces, ¿fue directamente a dónde? ¿A dónde se dio? ¿Al paraíso? ¿Al paraíso? ¿Por qué no entró al cielo directamente? Jesucristo es el primero, es los primeros frutos. Él tenía que ser la obra de Dios. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que satisfacer la justicia perfecta de Dios para entrar al reino de Dios. Y el primero que entra es Jesucristo. Jesucristo es los primeros frutos. Él abre, es el primer hombre físico que llega al cielo, a la presencia del Padre. Y es el Hijo de Dios. Recuerden que Jesucristo no tiene la naturaleza pecaminosa humana. Se los pongo aquí para que ustedes vean esto. Esto es interesante verlo de nuevo porque a nosotros nos clarifica. Cuando la mujer ovula, mensualmente la mujer ovula, la mujer produce 23 cromosomas del óvulo. Y el hombre produce y aporta 23 cromosomas de su esperma. La esperma en el griego es semilla. La semilla del hombre tiene 23 cromosomas. Pero la semilla del hombre tiene la naturaleza pecaminosa humana. Y a esa naturaleza pecaminosa humana Dios imputa el pecado original de Adán. Y cuando hay cópula, y estos dos se unen, hay 46 cromosomas y sale un nuevo ser. Este ser tiene alma y cuerpo. No sé si lo pueden ver, pero está espiritualmente muerto. No tiene espíritu porque ahora siempre tiene que preceder la salvación, la condenación. Así es, porque todos venimos condenados, porque venimos destituidos por la gracia de Dios y venimos en el pecado original de Adán. Este es el pecado original de Adán que está imputado en el momento de la concepción. Interesante. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es diferente. Cuando la Virgen María ovula, a la Virgen María le funcionaba todo, ovula una vez al mes, pone sus 23 cromosomas, y Dios el Espíritu Santo prepara 23 cromosomas perfectos. 23 cromosomas perfectos y los imputa a la Virgen María. Y de ahí sale nuestro Señor Jesucristo, que es la semilla de la mujer. Y nace con alma, cuerpo y espíritu. Al igual que Adán fue creado. Adán fue creado con alma, cuerpo y espíritu, pero Adán murió espiritualmente cuando pecó. Desobedeció a Dios, pecó. Y cuando pecó, la paga del pecado es muerte espiritual. Entonces tuvo que volver a creer en el Señor Jesucristo para la salvación. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Él, en calidad de su obra de hacer la voluntad del Padre, calificaba para ir a la cruz. Pero también calificaba para ir a la cruz porque no tenía el pecado original de Adán. Era perfecto. Entonces Él puede ir a la cruz y puede pagar por nuestros pecados. Y por eso el que cree en Él tiene vida eterna. Jesucristo no es un profeta. Jesucristo no es una persona adicional. Jesucristo es el Hijo de Dios. Semilla de Dios, Hijo de Dios y la Virgen María. Tenía que tener verdadera humanidad y verdadera deidad. Es una persona para siempre y esa es la unión hipostática. Entonces, ese es nuestro Señor Jesucristo. El que da redención. Entonces, aquí vemos que camina con Dios. Este hombre que ahora está, ¿no fue entonces al cielo? Porque el cielo todavía no había sido formado. Ahí nos dice, y ahí lo que dice, anduvo con Dios y Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Por eso Dios se lo llevó al cielo. Se lo llevó. Lo que pasa es que nosotros, a medida que vamos comprendiendo la palabra de Dios, nos damos cuenta a dónde fue que se la llevó. Tuvo que ser al paraíso y tuvo que darle un cuerpo interín. Tuvo que darle un cuerpo interín. ¿Por qué? Porque todavía el cuerpo de resurrección no había sido dado. Porque Jesucristo todavía no había sido glorificado. El que cumplía la ley mosaica era nuestro Señor Jesucristo, o los requisitos de la ley. Y como les dije la vez pasada, esto es una opción. Yo personalmente no creo que sea Enoch, porque cualquier cosa relacionada con Enoch no puede ser, porque Enoch vivió antes de Abraham, que es el padre de la raza judía. Recuerden, Abraham, Isaac y Jacob, o sea, el padre de la raza judía, y esto se trata de los judíos, o sea, antes de la nueva raza judía. Y el papel de estos dos testigos tiene que ver con Israel, porque todo el libro de Apocalipsis tiene que ver con la restauración de Israel, con la apocatastasis de Israel y el reino de nuestro Señor Jesucristo, y tiene que ver con la 70ª semana de Daniel, que es la que explica todas estas cosas. Entonces, la segunda opción es la de Moisés, debido a que Moisés murió de una manera misteriosa solo, y fue en el monte Nebo, pero él murió físicamente, y por eso de él se piensa que es el gran profeta de Israel, y por eso él es una opción o candidato como segundo testigo. Tenemos a Elías y tenemos a Moisés, pero nos damos cuenta de que ya nuestro Señor Jesucristo limpia la interrogante o el enigma, pues el sí es o no es, con diciendo que Juan el Bautista era Elías. O sea, tenía la misma oficina de Elías. Y ahora, la mayor parte de los comentaristas en sus tratados dicen que los dos testigos son Moisés y Elías. La mayor parte. Y se basan en el hecho que ellos aparecieron en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo, y que los milagros que se mencionan en los versículos 5 y 6 son similares a los de Moisés y Elías, debido a los milagros que hicieron. Pues, por ejemplo, Moisés convirtió el agua en sangre, Elías hizo parar la lluvia. O sea, muy similares a todo lo que ellos hacían, las plagas que puso Moisés, por mano de Moisés al Señor. Entonces, para concluir, en lo que concierne a la identificación de estos dos personajes, lo que tenemos que decir es lo siguiente. Mientras que es posible que pueda ser Elías y Moisés resucitados, también puede ser posible, no lo descartamos, y si son resucitados, entonces sí son Elías y Moisés. O sea, si son resucitados, son Elías y Moisés, sin duda alguna. Pero eso no es necesariamente lo que ocurre. Pueden ser dos judíos, así como Juan el Bautista, que ministran y funcionan de la misma manera y en el mismo poder espiritual de Elías y Moisés. Y claro, hasta eso lo vemos porque ya tiene el precedente establecido por la venida de Juan el Bautista, llamado específicamente para eso. Ahora, cuando entramos al próximo versículo, que es el versículo 5, que vamos a entrar pues en la segunda clase, porque se nos acabó el tiempo para la primera clase, y es interesantísimo porque tiene mucha información que les quiero otorgar, y de ahí pues vamos a continuar. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga hartando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan maravilloso que has diseñado para cada una de nuestras vidas. Todo te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.